Están en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM. Debate electoral. El próximo 20 de diciembre estamos convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ejerciendo con ello el derecho al voto, seña de identidad de la democracia, a la que no podemos dar la espalda por muy imperfecta que sea, y menos en tiempos de crisis, cuando necesitamos más que nunca que la política esté al servicio de la sociedad. Radio Colores, emisora sociocomunitaria de la Universidad Popular de Palencia, no podía ser ajena al interés que estos comicios han despertado en la ciudadanía, para que los cabezas de lista por Palencia, de las formaciones a las que las encuestas otorgan representación en cualquiera de las cámaras, expongan aquí sus líneas programáticas y debatan sobre ellas, con objeto de que todos ustedes conozcan el posicionamiento político de cada partido en materias como la educación, la cultura, la sanidad, el empleo, los servicios sociales, etc. Para ello se encuentran en nuestros estudios Carlos Sánchez Reyes, cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados. Buenas tardes.
Buenas señor tardes.
Sánchez Reyes.
Buenas tardes.
Un placer tenerle entre nosotros. Enrique Rivero Ortega, que lidera la candidatura de Ciudadanos. Enrique, bienvenido.
Hola Tomás, hola a todos.
Rocío Blanco Castro, veterana en la política palentina, al frente de la Unidad Popular.
Hola.
Buenas tardes, Rocío. Mariluz Martínez Seijo, candidata del PSOE, número uno en la lista asesora al Congreso de los Diputados, y Miguel Ángel Paniagua Núñez, número dos de la del Partido Popular, al que agradecemos su presencia al no poder contar con la del actual ministro de Educación y Cultura, y número uno por Palencia, Íñigo Méndez de Vigo. También está con nosotros Cándido Abril Merino, director de la Universidad Popular. Buenas tardes, Cándido.
Hola, buenas tardes.
En la técnica y el control, Eduardo Díscar, y les habla y les saluda, y está a gustísimo con volver a dirigirse a ustedes, Tomás Martini. Y vamos a hablar ahora de otro tema muy preocupante, que la crisis agudizó y que todavía estamos ahí con él latente, que es el tema del empleo. Y lógicamente cuando se habla del tema de empleo, se habla también de dotación presupuestaria para desde los estamentos públicos de las instituciones solventar el problema, y del modelo productivo tan cacareado del que este país, no sé, es una percepción mía subjetiva, no veo yo de que estemos saliendo de él. Carlos Sánchez,
¿podemos? Sí, vamos a ver. Creo que todo el punto de partida sobre el tema del empleo, el tema del paro, del horrible desempleo, es fundamentalmente que desde hace una serie de años y después en el momento de la crisis ha venido como consecuencia de un determinado modelo de entender la economía neoliberal. A partir de los años 80, ningún tipo de regulación. Damos la regulación mínima, el dios mercado, el mercado resuelve todo, y se ha demostrado que, digamos, eso lo que hace, digamos, lo que ha hecho son unas sociedades cada vez más desiguales. Cada vez hay muy pocos ricos que controlan todo, vamos, es absolutamente vergonzoso, cada vez más pobres, y eso es ese modelo. Con ese modelo no nos salimos. Se ha llegado a una crisis tremenda, empieza la crisis financiera, pero después la crisis financiera se transforma en crisis económica y se termina en crisis social y crisis política. Y es decir, estamos repitiendo lo que ocurrió en los años, en el año 29, es decir, desgraciadamente. Y parece que no se ha aprendido nada, no se ha aprendido nada. Nosotros mantenemos que hay que cambiar rotundamente las políticas económicas. Se nos ha vendido que es la única política económica posible, que conste. Y dicen, ¿y ustedes qué van a hacer? Pues no lo sé, digamos, por descontado, hay otra política económica posible, que es precisamente, si queréis, incluso teniendo en consideración, y yo no soy muy partidario, digamos, del capitalismo, pero el capitalismo funcionaba sobre una base de que es una espiral cada vez creciente. Es decir, el señor Henry Ford decía que pagaba bien a sus obreros, porque así comprarían sus modelos T, tendrían más modelos, e incluso consiguiendo una pequeña plusvalía de cada uno de ellos, terminaba ganando mucho más dinero. Y ese era el esquema. Es decir, tú tienes que dar un aliciente para que la gente esté bien pagada, es decir, dentro, y que eso lo que conduzca es a un mayor consumo. Se ha dicho, y equivocadamente, y digo, es la teoría que se mantiene en Europa y la que se está manteniendo aquí, digamos ya desde hace muchos años, que parece que el problema de la crisis es, vamos a ver cómo, si pagando menos a la gente, pues las empresas funcionan mejor. No, ya, digamos, el español es de los trabajadores peor pagados. Ya somos muy baratos. Ya somos muy baratos. Y por ser muy baratos, por convertirnos en chinos mal pagados, terminaron los chinos cobrando más que nosotros, no salimos de la crisis. Porque al empresario que quiera ganar dinero, que me parece muy bien que quiera ganarlo, es decir, si quiere ganar dinero, lo que va a necesitar, le preocupa mucho más que el pagar mal a sus obreros, el que no haya nadie que quiera comprar sus productos. Y lo que hemos hecho es que al reducir monstruosamente los salarios, porque ha habido una reducción tremenda, la desigualdad es enorme, el salario medio en este país se ha reducido de forma espectacular. Con ese esquema, lo que ocurre es que el trabajador que antes, el que ganaba 1.000 euros, a lo mejor podía irse a tomar un vino al salir del trabajo. Hoy día con 400 no lo puede hacer. Y evidentemente eso que implica es que la taberna de la esquina terminará cerrando también. Y evidentemente el crisis será mayor. Y además en ese esquema de cada vez vamos a menos, es decir, es el esquema capitalista pero a la inversa, cada vez menos, 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 y evidentemente yo entiendo que es un suicidio colectivo. Me niego a que eso sigamos adelante por esa vía. Hay posibilidad de reactivar el consumo, pero para eso habrá que empezar, digamos, lo que hay que es dar un aliciente a que el trabajador esté mejor pagado frente al aliciente que ha dicho. Lo que hay que hacer es pagar cada vez a la gente menos. Bueno, se está suicidando el empresario que está haciendo eso. Se están suicidando en su colectivo. Yo desde luego quiero y pienso y creo, y hay muchos economistas distinguidos que piensan lo mismo que pienso yo, soy economista, no me creo esa economía poco menos que una ciencia exacta a partir de la cual saldremos. No saldremos. Está demostrado que no ha funcionado. Está demostrado que no ha funcionado. Y me diréis, es que somos unos subtópicos los que planteamos que hay que cambiar la política económica. Seremos subtópicos, pero lo nuestro todavía no ha fallado. Lo que ha fallado es lo que tenemos ahora. Lo hay que cambiar. Hay que probar y hay que cambiar.
Gracias.
Y cuando cambie, perdona con eso, cuando cambie entonces se creará empleo y desaparecerá esos millones. No me vale el que me digan que hasta el año 20 vamos a tener unas tasas de paro como las de ahora. Es inaceptable.
Gracias, Carlos. Enrique.
Bueno, en materia de economía y empleo, evidentemente hay propuestas como las que acabamos de exponer que hay que tener en cuenta, que tienen que ver con el trabajo por cuenta ajena. El programa de Ciudadanos, el programa nacional, tiene en relación con el trabajo por cuenta ajena dos propuestas que nos parecen muy importantes para reactivar nuestra economía. Una es el contrato único, pasar de este sistema de caos de tipología contractual, posteriormente rematado con la reforma laboral, a un solo contrato, a un solo modelo de contrato, con la mochila que se va generando de forma progresiva de cara a la indemnización por despido. Esto va a estimular la contratación y va a hacer que además los empresarios y los trabajadores construyan un nuevo modelo, en este caso, previo al modelo económico productivo, un modelo de relación entre el trabajador y la empresa. La otra propuesta importante, lo que tiene que ver con el trabajo por cuenta ajena, es el complemento salarial. El complemento salarial es una propuesta estrella, si se quiere utilizar esa expresión, del programa económico diseñado por Luis Garicano, Francisco de la Torre y otros especialistas económicos de Ciudadanos, mediante la cual el Estado va a retribuir adicionalmente a aquellos trabajadores que sean contratados por las empresas, a fin de que la retribución inicial que reciban, el salario mínimo que reciban, se vaya a incrementar con un impuesto sobre la renta en negativo. Es decir, que en lugar de pagar impuestos van a recibir cantidades a mayores que van a ser variables en función no solamente de que tengan hijos a cargo, también que estemos hablando de familias, sino también en función de que cuanto más ganen se estimulará que perciban una mayor cantidad. Esto está económica y presupuestariamente estudiado, hay fondos para ello. Otra cuestión importante en relación con el modelo productivo es todo lo que tiene que ver con la transparencia y la regeneración democrática. No debemos olvidar que una parte muy importante de la inversión en España procede bien de la actuación directa del sector público, bien de la actuación indirecta a través de subvenciones y otro tipo de líneas de ayudas. Hemos vivido y experimentado cómo se han producido tramas de corrupción que han distorsionado el normal funcionamiento del sistema económico, de ese modelo que puede ser criticable, pero que a lo mejor no se ha dejado funcionar correctamente. Y finalmente, y en lo que incide además a la provincia de Palencia, vuelvo a nuestra apuesta fundamental por ese otro modelo de relación laboral, el trabajo autónomo. La provincia de Palencia tiene una riqueza inmensa, tiene un potencial grandísimo en materia, por ejemplo, agroalimentaria. Es curioso, y presentaremos el jueves nuestras propuestas por la tarde a las 8 en la Fundación de Azcaneja, que a nadie se le haya ocurrido que en la misma provincia donde existe la materia prima y existen dos industrias agroalimentarias de referencia internacional, se pueda aprovechar esa materia prima en esas mismas industrias. Evidentemente, esto se podrá hacer mejor y mejorará la economía de la provincia de Palencia si los emprendedores, si los autónomos tienen mayor formación, tienen mayor apoyo, tienen mayores ventajas de todo tipo. Y por otra parte también, otra apuesta decidida nuestra por el norte de la provincia es terminar con la insana estrategia de subvenciones a empresas que se sabe que son deficitarias. Sabemos que en el año 2018 la Unión Europea nos prohíbe definitivamente seguir tirando dinero al pozo negro, válgase la expresión, de la industria del carbón, y proponemos por nuestra parte sustituir ese modelo productivo por otro basado en energías alternativas y muy concretamente, como presentaremos el jueves, en el desarrollo e impulso de la biomasa en el norte de nuestra provincia.
Rocío.
Bueno, para nosotros hablar de empleo va íntimamente unido con hablar de derechos, y digo esto porque parece que los derechos se están olvidando con esta excusa de la crisis, que en realidad no es una crisis, es una estafa del capital. Se nos dice que no hay dinero por parte del representante del Partido Popular, pero no nos cuenta cuánto ha ingresado, cuánto ha inyectado en Bankia y otros bancos o antiguas cajas de ahorros, que es en lo que se ha gastado el dinero que ha venido de Europa, en vez de gastarlo en derechos sociales. No se puede recortar derechos laborales y invertir a fondo perdido en los bancos, que son precisamente quienes ahora presumen de que tienen beneficios. Nosotros creemos que no vale como excusa la crisis para reducir salarios, para recortar derechos, para que al final empobrecer a la mayoría de la población y seguir enriqueciendo cada vez más a ese 3% que en España es el poseedor de la mayor parte del capital. Un 3% cada vez más rico frente al otro 90+% cada vez más pobre. Por eso, para nosotros, la auténtica prioridad es la lucha contra el desempleo. Proponemos un plan de choque que consiste en la creación de 1 millón de puestos de trabajo mediante la inversión de 9.000 millones de euros. Hay un estudio de economistas como Eduardo Garzón y varios que trabajan en la universidad pública que dicen que ese dinero existe en este país, se puede sacar y se puede utilizar para crear esos empleos. Y aquí la provincia de Palencia sería ampliamente beneficiada, porque las propuestas son crear empleo en empleo verde, en mantenimiento y reforestación de los montes, crear empleo en energías alternativas, crear empleo en cuidados a las personas, en la ley de dependencia, es decir, empleos al medio ambiente, que vayan dirigidos a beneficiar el medio ambiente y a las personas. Para ello proponemos también leyes para el reparto y la reducción del tiempo de trabajo, lo que no puede ser lo que está pasando en este país, que cada vez se hacen más horas extras y además sin cobrar. Eso hay que penalizarlo, ya. Hay que subir el salario mínimo. Nuestra propuesta es llegar a los 1.000 euros, porque nos parece que, y todavía aún así estaríamos por debajo de la media del salario mínimo europeo. Es decir, que tampoco estamos diciendo nada que se salga de lo normal en el entorno en el que nos movemos, que se supone que es Europa. También vamos a apostar por derogar las dos últimas reformas laborales, tanto la que hizo el Partido Socialista como la que ha hecho el Partido Popular. Hay que revisar el Estatuto de los Trabajadores de modo que de verdad sea un estatuto que regule derechos y no solo deberes para los trabajadores, como parece ser que estamos actualmente. Apostamos también por la desaparición de las empresas de trabajo temporal, que son auténticos negreros, que dan trabajo y sí, mañana no, y todavía hay empresas en esta ciudad y en esta provincia que colocan un papelito en el tablón de anuncios para que sepan los trabajadores si mañana tienen que venir a trabajar o no, y dependiendo cómo te hayas portado, mañana trabajas o no. Eso hay que acabar con ello, no puede ser. Creemos además que no tiene que haber ningún desempleado sin prestación, tiene que haber prestación por desempleo para todas las personas que no tengan empleo y lo estén buscando. Creemos que no puede criminalizarse, como ha hecho el Partido Popular, el derecho de huelga. Hay que derogar el artículo 315 del Código Penal, que lo que está haciendo es utilizarse para reprimir a los trabajadores y trabajadoras que utilizan este derecho de huelga. Y aquí irían también incluidas medidas que no he dicho antes en el tema mujer, porque van aquí, en empleo y derechos laborales. A igual trabajo, igual salario, plena igualdad en el ámbito laboral, penalizar cualquier acoso y discriminación en el trabajo, apoyo a la conciliación familiar, permisos de nacimiento y adopción iguales e intransferibles para ambos miembros de la pareja.
10 segundos, Rocío.
Reforzar las medidas y la formación en salud y seguridad laboral. No puede ser que haya aumentado, como ha aumentado en este país tan escandalosamente, el número de accidentes mortales en el trabajo. Nadie tiene por qué morirse trabajando. Y en cuanto a vivienda, muy, muy rápidamente. Creemos que el derecho constitucional al disfrute de una vivienda hay que desarrollarle mediante una ley orgánica que garantice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Bien en alquiler, bien en propiedad, pero el derecho a la vivienda tiene que ser un derecho básico en este país para todas las personas que vivan aquí.
Muchas gracias. Mariluz.
Bueno, pues yo voy a empezar casi por lo que ha acabado Rocío, y así no me lo dejo porque lo considero verdaderamente importante, ¿no?, que es el derecho a la vivienda. Nos parece tan importante que nosotros es una de las cuestiones que queremos reformar en la Constitución y blindarlo también como un derecho, ¿no?, que todas las personas tengan precisamente ese derecho a una vivienda digna. Bien, rápidamente, en el bloque de empleo y dinamización económica, coincidimos en el análisis que se ha hecho del verdadero desastre que ha supuesto esta reforma laboral, ¿no?, en cuanto a los derechos de los trabajadores. Nos parece que se ha producido un abaratamiento del despido impresentable, ha habido precariedad, contratos basura y desde luego la desaparición de la negociación colectiva. Entonces, ante ese panorama, nuestro compromiso más absoluto de la derogación de la reforma laboral, con toda claridad. También asumimos un compromiso de un nuevo estatuto de los trabajadores en el que, por supuesto, se contemplen los derechos de la mujer. Planteamos tres tipos de contrato: un contrato indefinido, un contrato temporal y un contrato de formación. Nos parece también muy importante la necesidad de acabar con esa figura del falso autónomo, ¿no?, que en realidad figura como autónomo pero que en la realidad está trabajando para otros, ¿no?, y nos parece pues que es algo que verdaderamente se tiene que modificar. Que planteamos un buen paquete de medidas, ¿no?, de apoyo a los trabajadores autónomos, ¿no?, porque consideramos que es una parte importante, además en nuestra provincia es importante que cuenten con el apoyo necesario, ¿no?, para iniciar cualquier tipo de iniciativa empresarial, y desde luego hay que facilitarles las condiciones. En primer lugar, una de las cuestiones que contemplamos es que coticen en función de sus ingresos, no como está sucediendo actualmente. También facilitar la declaración de la actividad que actualmente se está haciendo mensualmente, y queremos que facilitarlo mediante la declaración trimestral, y reformar la ley de segunda oportunidad en la que desaparezca ese periodo de 5 años con el fin de que tengan más oportunidades laborales. También asumimos un compromiso, como alguien más ha apuntado anteriormente, de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Nuestro compromiso es de cara a 2 legislaturas para, lógicamente, acercarnos al salario medio neto, ¿no?, según la Carta Social Europea. En relación a la dinamización de nuestra economía, pues también coincidimos un poco en el análisis, ¿no?, de los recursos que existen en nuestra provincia. La verdad es que parece mentira que con todos los recursos que tenemos, ¿no?, recursos naturales, recursos ambientales, tenemos agua, tenemos madera, tenemos biomasa y tenemos un potencial muy importante en nuestro patrimonio. Tenemos un canal de Castilla, tenemos villas romanas, tenemos un camino de Santiago, tenemos románico. Es decir, parece mentira que todo ese potencial que tenemos, que nadie se haya sabido utilizar verdaderamente y no se haya dado el impulso importante al empresario para que pueda dar un mayor impulso y que pueda generar empleo que revierta directamente en nuestra provincia. A mí sí que me gustaría volver a insistir en el futuro de los pueblos, porque creo que es una cuestión en la que, insisto, nos tenemos que mojar. Personalmente me parece muy seria la reforma local que ha impuesto el Partido Popular en esta última legislatura, ¿no? Sobre todo porque esos servicios de cercanía pueden peligrar, pero también me preocupa seriamente algún discurso político, ¿no?, que se está lanzando en estas elecciones, de cara a estas elecciones, ¿no?, que propone, y creo que además es la propuesta de Ciudadanos, que propone en refundir los pueblos en menos de 5.000 habitantes, ¿no?, porque me parece un atentado a la vida rural y al futuro de nuestra provincia, ¿no? Me gustaría que se nos explicase, ¿no?, cuál es esa propuesta, porque francamente me parece que con esa iniciativa posiblemente nos quedasen simplemente cuatro pueblos en esta provincia, y creo que la ciudadanía y los palentinos y palentinas tienen derecho a saber cuál es la propuesta para el futuro de sus pueblos.
Gracias, Mariluz. Miguel Ángel.
Bueno, espiral negativa, Carlos, es lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno hace 4 años. 3,5 millones de empleos se destruyeron en los 4 años anteriores a la llegada del Partido Popular al gobierno. Eso sí que era una espiral negativa que ha durado todavía durante un tiempo más, porque era algo realmente salvaje, y que hemos conseguido dar la vuelta. Hemos conseguido dar la vuelta porque se está creciendo, porque está aumentando el consumo interno, porque hay nuevos puestos de trabajo, y sobre todo la esperanza y la expectativa de que este proceso va a seguir durante los próximos años si no cambiamos el modelo o las reformas que ha implantado el Partido Popular. Yo creo que el éxito de esta salida de la crisis es una cosa que yo creo que no se puede negar. Quiero deciros que el 57,000 millones me parece que son lo que se aportó a la banca, Rocío. No hay 3,000 más o menos. Y si no se hubieran aportado, te aseguro que seguramente ni tú y yo tendríamos trabajo. Yo no soy partidario de aportar dinero a empresas en quiebra, lo he dicho aquí muchas veces en la universidad, en Radio Colores, pero la crisis financiera o el riesgo de caída de todas las entidades financieras en este país hizo que hubiera que tomar esa medida. No había posibilidad de mantener la actividad económica, ninguna actividad económica sin un sistema financiero. Y la caída y la posibilidad de caída en cadena, no solo de las algunas cajas que eran las que tenían problemas, a las que ha habido que apoyar, sino lo que podía originar en el momento en el que estábamos de crisis financiera mundial, podía haber ocasionado una auténtica debacle en este país. O sea que yo creo que fue razonable, se consiguió dinero a unos plazos muy largos financieros, a un interés muy bajo, y yo creo que a mí me pareció bastante razonable. Dentro, ya te digo que yo no creo que se deba rescatar ninguna empresa en quiebra. En ningún país de la OCDE se ha salido nunca de una crisis pagando salarios altos y con contratos. Es imposible. La reforma laboral lo que ha hecho es evitar que muchas empresas quebraran. Había muchas empresas que, si no se llega a flexibilizar algo el mercado laboral, hubieran quebrado, porque no tenían capacidad de despedir, porque no tenían dinero para despedir. Yo además os lo cuento porque lo he vivido, porque yo llevo una consultoría de empresas y os lo digo en serio. Es que había muchas empresas que, si no se hubiera hecho esta reforma laboral, hubieran quebrado, aparte de todas las que han quebrado porque en los años anteriores, ¿no? Es imposible. Poco a poco eso irá corrigiéndose, es lógico. Yo no creo que ningún empresario razonable, hay de todo porque hay mucho pirata siempre en todos los sitios, no creo que ningún empresario quiera pagar poco a sus empleados ni quiera machacarles, no. Es que a veces los empresarios hacen lo que pueden, y si pueden contratar 3 horas en algún momento porque es lo único que pueden, porque no tienen capacidad para producir más todavía o no tienen capacidad para vender más, pues eso es lo que hacen. Y si no les diéramos la oportunidad de esos picos o esas horas o esa tal, no podrían hacerlo, tendrían que rechazar contratos y no podrían facturar, y ese pico y eso va generando y poco a poco eso va empapando. Y ya os digo, ahora mismo ya el consumo privado ha tirado en los 2 últimos trimestres.
Pero como ha hecho,
bueno, del PIB de este país, bueno. O sea que a mí me parece bastante importante cuando pensábamos que era algo que no iba a poder volver por los salarios estos, ¿vale? Y yo creo que eso se modificará y poco a poco irá creciendo. Dime, Carlos. No hay ningún problema.
Este es un tema que puede ser, digamos, de larga discusión.
Abrimos el debate.
Si queréis, bueno, si no le importa. Ahora, yo simplemente, digamos, con el tema este, es decir, insisto, y no soy yo el único que lo plantean, sino que hay muchos economistas que decimos que este modelo, digamos, para hacer frente a la crisis, un modelo restrictivo, que es el que se ha utilizado, es decir, digamos, siguiendo, insisto, unas políticas neoliberales que no las habéis hecho vosotros solos, también lo han hecho desgraciadamente socialdemócratas europeos, y es lamentable que eso es lo que se haya impuesto como una especie de verdad absoluta, es decir, aquí se aprieta uno el cinturón y saldremos. Bueno, cuando ha habido una crisis, y vuelvo a decir, quizá el hombre es el animal que cae 2 veces en una, De la crisis del 29 se salió, cuando se salió, con políticas expansivas. Y en estos momentos, con esta crisis, el que no ha aplicado políticas restrictivas, sino más bien expansivas, que ha sido Estados Unidos, es el que ha salido el primero. O sea, no nos engañemos. Es decir, ahora, aquí estamos empeñados en las políticas expansivas. Y que digo, no la tiene la culpa, digamos, el señor Guindos. El señor Guindos sigue la misma línea de lo que están haciendo otros. Pero yo vuelvo a decir, por los resultados se verá. Y los resultados, yo entiendo que, hombre, estamos un poco más peor o mejor que no sé qué. Hombre, vamos a ver, el PIB que haya subido un 0,8, pero al mes siguiente, al trimestre siguiente, está en el 0,5. Y el tema del PIB es porque además de repente, según lo que cuentes, sube o baja, como la tripa de Jorge. Así es que no nos engañemos. El problema es, yo pienso que estas políticas restrictivas no han dado resultado. Ni en España, ni en ningún país europeo que ha seguido esa política. Y los que no han seguido esa política han salido mejor parados. Y por consiguiente, eso es lo que estoy planteando. Es decir, la crisis del 29 se hizo con políticas expansivas. De esta crisis, si seguimos con políticas restrictivas, nos suicidamos. Y desde luego, yo no quiero suicidarme.
Enrique.
Sí. No, que me estaba llamando la atención porque yo debo reconocer que la economía no es muy fuerte, pero me venía a la cabeza el caso de Grecia y me caben serias dudas de que todo lo que dice aquí Carlos Sánchez Reyes sea real.
No, es decir, ejemplo,
hay, evidentemente Grecia es un país que ha tratado de resistirse a esas políticas restrictivas que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y ahí yo desde luego no quiero terminar como Grecia, no me da la gana. En todo caso, en el tema económico y aprovechando por alusiones la referencia que se hacía antes al tema poblacional, por distraer un poco ya el debate de estos términos tan arduos a los que nos está llevando el negrero de Tomás Martín, que a mí la verdad es que me tiene el cuerpo baldado y supongo que el resto de los estarán igual de yo que cansados, igual que los oyentes.
Más escuetos, ¿eh? Yo cuando digáis que terminamos,
igual que los oyentes, voy a aprovechar la ocasión que se me brinda. Me va muy bien que me haga esa pregunta, como dice Albert Rivera, para explicar muy rápidamente esta cuestión con la que se está haciendo, por desgracia, mucha demagogia. Cuando se hacen campañas desde el Partido Popular por parte del presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Fernández Maillo, además de presidente de la Diputación, miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular y además candidato al Congreso por el Partido Popular, que se llama esa campaña Mi Pueblo No Se Cierra, o cuando se habla de que se teme que los pueblos vayan a desaparecer, da la sensación de que se le quiere causar a los vecinos de los pueblos de la provincia de Palencia la impresión de que vamos a llegar con un autobús y les vamos a obligar a ir a vivir a otro sitio, vamos a coger a la gente de Villaldavín y les vamos a obligar a vivir a Perales, y a los de Perales a Carrión, y que vamos a arrancar los de Ciudadanos, que somos muy malos, los carteles de los pueblos para que desaparezcan. Hay que distinguir el término territorial del municipio, que nunca hemos hecho ni haremos jamás una propuesta para que desaparezcan ni municipios, ni parroquias, ni pedanías, ni juntas vecinales, ni entidades locales menores. Esa no es la propuesta, y otra cuestión distinta es la organización administrativa. Nosotros no queremos acabar con los pueblos, queremos devolvérselos a sus vecinos. Queremos acabar con el exceso de cargos que hay, con el exceso de concejales, con el exceso de secretarios de ayuntamiento, muchos de ellos interinos, muchos de esos designados a dedo. Yo llevo 20 años de ejercicio profesional en la abogacía, especialmente en el derecho administrativo, y me he encontrado muchas veces en estos pueblos, en estas organizaciones municipales, con alcaldes que mantienen y ejercen su autoridad de una forma totalmente despótica, con secretarios de ayuntamiento que, aprovechándose de las circunstancias, han hecho de la capa un sayo de la legalidad. De esos polvos vienen estos lodos. Por otra parte, la propuesta que presenta Ciudadanos ya la está desarrollando desde otro punto de vista, manteniendo concejales y alcaldes, el Partido Popular en Castilla y León.
El negrero está aquí con el segundero ya a punto de darte.
Pues no me interrumpas porque te lo apunto en la cuenta. Las unidades básicas de ordenación que ha presentado el Partido Popular, que comparten parte la parte buena de nuestra propuesta, que es racionalizar y dar mayor eficacia al funcionamiento de la organización administrativa local, pero tiene el inconveniente de que sigue manteniendo el mismo número de concejales, el mismo número de alcaldes, es decir, la sobrecarga de cargos públicos, de sueldos, de gasto, contra lo que estamos nosotros. Nosotros creemos que la organización municipal puede ser más ligera y al mismo tiempo más eficiente en un contexto, y termino, de supresión de las diputaciones. diputaciones provinciales, de la que hace una defensa a capa y espada el Partido Popular y de la que yo sepa no están en contra otros partidos que están aquí presentes representados, y curiosamente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María decía el otro día: las diputaciones son el arma para luchar contra la despoblación y defender el medio rural. ¿Qué hace el alcalde de Palencia de diputado en la Diputación Provincial de Palencia?
Hacemos que un monográfico sobre diputaciones otro día.
¿Sí? Vale, ¿eh? Venga, cuando queráis.
Bueno, Rocío. Han salido tantos temas que no da tiempo a contestar a todos, ¿no? Brevemente, el tema del rescate. Se dice por parte del representante del Partido Popular: no se debe rescatar ninguna empresa en quiebra. Yo voy a matizar, estoy de acuerdo con eso. No se debe rescatar ninguna empresa en quiebra, a no ser que sea una empresa productiva. Lo que no se puede es rescatar una empresa que no produce nada, y la banca no produce nada. A cambio, podríamos tener en este país una banca pública que sea la que se encargue de mantener la actividad económica. Porque quiero recordar, y la gente lo sabe, que durante 4 años en este país no se han dado créditos a ninguna pyme, a ningún autónomo, a ninguna pequeña empresa. Porque la banca rescatada no soltaba la pasta y no ha dado créditos a nadie, ni a los consumidores ni a las empresas. Pero, con lo cual, si hubiéramos tenido una banca pública, evidentemente sí podríamos haber hecho esa política expansiva, esa política de mantener la economía, esa política de evitar que cierren pequeñas empresas, que son las que más han cerrado en este país. Eso sí se hubiera podido hacer desde una banca pública fuerte. Con la empresa rescatada no se ha conseguido nada de eso. Se ha conseguido que algunos vuelvan a tener beneficios y se lo vuelvan a repartir los señores accionistas. Es lo que se ha conseguido. Reforma local. Me dejas alucinada, Enrique. Exceso de concejales que cobran mucho, pero si los concejales de los pueblos de esta provincia no cobran nada, si trabajan por amor de arte, si ponen dinero.
Pero se cargaron los concejos abiertos.
Claro, claro, efectivamente. ¿De qué dinero estamos hablando?
¿De quién
secretarios municipales, pero si se comparten. Si hay un secretario para no sé cuántos pueblos que tiene que ir el pobre, la pobre, con la lengua fuera de un pueblo a otro porque no llega. Bueno, en fin. Yo creo que si dejáramos de verdad a los municipios organizarse, tienen mucha más cabeza que todos los que estamos aquí juntos. La gente sabe cuáles son sus necesidades, sabe ponerse de acuerdo. No hace falta que venga tampoco la Junta de Castilla y León a organizarles en UBOS. No, si es que los pueblos se saben organizar, saben juntarse con el pueblo de al lado y el de al lado y el de al lado para comprar entre todos un camión de la basura. Y lo han hecho durante todos estos años.
Las mancomunidades, por
ejemplo. Claro, pero eso es cuestión simplemente de razonabilidad, que se nos diga aquí que la mayoría son despóticos. No, hay casos efectivamente de despotismo, pero también lo hay en los grandes ayuntamientos. Y también hay, y mucha más corrupción en ayuntamientos como el de Madrid ha habido, o en grandes ayuntamientos, que lo que puede haber en un pueblo pequeño. En un pueblo pequeño las cuentas son muy poquitas, hay muy poquito que repartir. Y al revés, lo que tienden es a ver cómo con este poco dinero hacemos más cosas. Y para eso se organizan la recogida de basuras, la jardinería, el alumbrado público. Yo conozco el tema de la depuración de aguas, del agua potable. Yo conozco en esta provincia pueblos que se han unido entre ellos para todas esas cosas y muchas más, y con el poco dinero que tienen han hecho mucho. Entonces no se nos puede decir que es que hay exceso de concejales y que cobran mucho, pues si no cobran, si lo hacen gratis, si ponen dinero, si cuando tienen que ir de un pueblo a otro van con su coche y no cobran ni la gasolina. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejarles. Yo, nuestra apuesta está clara: comarcalización. Efectivamente, las diputaciones sobran. Las diputaciones no tienen ningún sentido. Ese sí que es un gasto inútil y superfluo. Lo que cobran los diputados por venir a Palencia a sentarse en una reunión y levantar la mano con lo que diga el presidente o la presidenta de turno que hay que votar. Eso sí que es un gasto inútil. Vamos a comarcalizar, vamos a dejar que los pueblos elijan libremente, no por imposición de la Junta de Castilla y León, con quién se quieren unir, con quién quieren formar una comarca, y ya veréis cómo ellos mismos gestionan sus servicios públicos mucho mejor que lo que ninguna cabeza pensante en un despacho en Madrid o Valladolid se le pueda ocurrir.
Mariluz.
Bien, pues yo también estoy alucinando por colores, ¿no?, con esa propuesta de Ciudadanos, ¿no?, porque verdaderamente es que lo ha dicho su líder, es que lo ha dicho, que querían refundir los municipios menores de 5.000 habitantes. Entonces, si eliminamos concejales, si eliminamos ayuntamientos, verdaderamente cuál va a ser la identidad de los pequeños municipios que quedan en la provincia. Si es que la prestación de servicios que están haciendo los pequeños pueblos es lo que permite al mismo tiempo fijar la población, si precisamente esa prestación de servicios de cercanía es lo que obliga a mucha gente a permanecer en su pequeño municipio y lo que todavía les sigue reteniendo ahí. Es que estamos hablando de la vida en los pueblos de nuestra provincia, de los más de 190 pueblos que tenemos. A mí verdaderamente me parece muy preocupante. Como muy preocupante me parece que en una provincia con una gran tradición minera ustedes se marquen el fin de la minería para el 2017. Es que estamos hablando de una transición energética.
18, sí, es Europa, no nosotros.
17, ustedes han dicho.
Es Europa.
A ver, vamos a ver. Luis Fuentes este fin de semana ha anunciado en el 2017, es decir, quedarían.
Ha pedido una inversión de 5 millones de euros anuales en el norte de la provincia. No. Lo que pasa es que no es para tirarlo en un saco.
Estoy en mi turno
roto,
de palabra,
sí,
perdona. Perdona que yo lo he respetado. Me parece verdaderamente un atentado a un sector tan importante y además tan característico de la zona norte, que usted ha dicho que tiene mucho interés y me parece muy bien y lo comparto, y que hay que impulsar toda la parte de los montes, de la biomasa y demás, pero ahí hay un porcentaje de gente muy vinculada a la minería que debe estar verdaderamente asustada de esa apuesta que quieran hacer, ¿no?, por acabar con todas las ayudas a ese sector, ¿no?, y además todavía con alguna iniciativa posible que queda en el norte de la provincia para retomar la actividad minera en estos próximos tiempos. Y bueno, pues mire, yo la reforma laboral, y eso tengo que decir al compañero del Partido Popular, que en la provincia de Palencia pues es que estamos peor. Es decir, una reforma laboral lo único que nos ha hecho ha sido tener más desempleados en estos momentos sin prestaciones por desempleo. Tenemos en estos momentos más personas que están desempleadas que cobran el subsidio que la prestación por desempleo. Tenemos 20 puntos menos a nivel nacional de cobertura a los desempleados. Tenemos precariedad laboral, temporalidad y caída de salarios. Y encima, una de las cuestiones que se pretendía, ¿no?, que era reducir la deuda pública, pues resulta que en estos 4 años no ha subido del 70% al 100% del PIB. Por no hablar de la deuda de las administraciones públicas, que en el 2012 estaba en el 84,4% y resulta que ahora en el 2015 estamos en el 98,7%. Es decir, que toda esa política de reajustes es a lo que nos ha llevado. Es decir, a estar en peor situación que hace 4 años y yo creo que vamos a peor todavía.
Miguel Ángel.
En este tipo de políticas.
Hombre, no tendríamos un endeudamiento del 100% si no hubiéramos tenido que pedir dinero porque teníamos un déficit galopante, que cerramos el año 2011 con un 9% y el 2010 todavía fue peor. O sea, eso es imposible. En segundo lugar, quiero apuntar un tema solo con el tema de la reforma laboral. En Palencia estamos mejor que hace 4 años en datos de empleo, vamos, eso es clarísimo. O sea que
claro,
estamos mejor.
Son los datos de la EPA, ¿eh? Yo no me los saco de la manga.
Y en cuanto al tema que planteaba Ciudadanos, yo creo que es que, Enrique, yo creo que ya hace mucho tiempo que todos, yo creo que hay un consenso general en que los servicios deben estar lo más cerca del ciudadano y de las personas. Yo creo que eso es un consenso muy general de todos los partidos, son unas formas, si queréis, comarcas o diputación, da igual el modelo que sea, pero yo creo que eso es un consenso muy general. Yo creo que ese planteamiento, no sé, yo
a mí nadie está diciendo alejar los servicios, estamos hablando de claro quién los presta. Es que el servicio se va a seguir prestando igual,
sí, pero
el tema es quién lo presta.
Claro, pero si lo decide una persona,
es que no se cierra ningún
de Valladolid
pueblo. Es que no se va a mandar a ningún a nadie fuera de su pueblo.
Enrique, que
es que estáis haciendo
Enrique,
una demagogia absurda de algo que estáis impulsando vosotros,
Enrique,
mismos.
Escúchame, que yo no te estoy diciendo eso.
No, es que me estás diciendo, Fernando Fernández Maya, mi pueblo no se cierra, lo que no quieres es que te quiten a tu alcalde, que es el que va cuando viene Rajoy al mitin.
Por favor, Enrique, estoy hablando. Habla conmigo, no hables con Martín Maello. Le llamas un día. Bueno. Habla conmigo. Te digo que no es eso. Ya. Lo que te estoy diciendo es que queremos, y hay un consenso de que los servicios se decidan lo más cerca a las personas. Y no desde Valladolid, porque si no también podríamos estar a las comunidades autónomas y de que se decidiera todo desde un búnker en Madrid. Un búnker porque estaría rodeado continuamente de gente intentando machacarles. O sea, cuanto más cerca se decidan los servicios,
las diputaciones,
sí, estoy absolutamente de acuerdo. Dan un servicio a los municipios,
buenísimo.
¿Qué servicio?
Está más cerca, ¿está más cerca la Diputación que un ayuntamiento de 5.000 habitantes? ¿Está más cerca la Diputación que un ayuntamiento de 5.000 habitantes? ¿Está más cerca? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Os dejo hablar de la Diputación, cerca, sí. Pero luego lo quitamos del último bloque. Porque
por supuesto que está más cerca.
No, pues no está más cerca.
Tenéis un, claro, vosotros tenéis un problema que es que todo ese ahorro del cierre de las Diputaciones y de los ayuntamientos es lo que hacer. Y si no lo podéis hacer, pues no sabemos de dónde lo sacaréis.
Una institución que el 60% del presupuesto que tiene lo destina a existir como institución, si es una institución que da servicios de cercanía a los ciudadanos.
Asistir, no te entiendo con existir. A personal.
Solo llega a los pueblos el 40% del presupuesto de la Diputación.
A personal, dices.
No. A los pueblos solo no, llega, solamente 60. Llega el 40% de la inversión que llega del Estado a la Diputación. Sí. Es decir, es un intermediario innecesario. Se hicieron las comunidades autónomas, se mantuvieron las Diputaciones. Las comunidades autónomas uniprovinciales, donde no hay Diputaciones, tienen una mayor inversión por habitante que las comunidades autónomas, donde sí que hay Diputaciones. Yo no quiero acabar con la provincia de Palencia. Territorialmente, en fin, la provincia de existir.
Concluimos.
Pero esa organización administrativa sobra.
Concluimos. No es cierto. Cándido, algún... Sí, nada, 10 segundos.
Del diario Palentino, déjame decir, porque como no habéis tratado el tema de la vivienda, no, solo decir que toméis nota, no vamos a entrar al debate. Sí. Pero lo que hoy mismo recoge el diario Palentino, medio centenar de palentinos necesita con urgencia un techo digno, como era el tema de la vivienda, y un 7% de la población vive en unas condiciones de hacinamiento grave.
Pues hay 6.000 viviendas vacías en Palencia. Sí,
claro, entonces crear lo que pide aquí con el día este y Cáritas lo abandera. Se insiste en la importancia de elaborar un parque de viviendas para alquiler social. Lo mismo, hay que adecuar una cosa a la otra, un dato al otro.
Sí. En fin, que se nos ha ido vivo el modelo productivo. Pues y ahora Cándido me lo ha vuelto a recordar, Cándido, porque me acuerdo cuando se decía, y no solamente lo decían los líderes políticos, grandes empresarios, grandes economistas, toda esta gente que veía el futuro, vamos, que era como el de Alicia en el País de las Maravillas. Los españoles compran piso porque hay dinero. En fin, todos sabemos cómo se fue aquello diluyendo y cómo fue el dinero y cómo luego los bancos, de su pasivo, se creó un banco, o sea, creó un banco nuevo y un banco público, sí, el banco malo.
Claro. Lo malo para lo público.
Gracias, Rocío. Gracias, Mariluz.
Un placer.
Carlos, Enrique, Miguel Ángel, Cándido, un placer. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Nos podrán escuchar, por separado en nuestra emisora y en radiocolores.es, en internet, cada uno de los bloques de los que se ha debatido aquí esta tarde. Fue un placer estar con ustedes. Ha sido un poco más largo que un partido de fútbol con prórroga. No, creo que no ha llegado para él. Con lo cual, muchísimas gracias, insisto, a vosotros. Y suerte en esta campaña electoral que vais a ver. Adiós. Buenas tardes, señores.
Gracias.